de pueblo a pueblo, todos los martes de 7 a 8 de la tarde.
Buenas tardes, pues un día más estamos aquí con todos vosotros, y digo un día más porque hoy es miércoles, no es martes como solemos de venir por aquí. Y hoy tengo a unos invitados, bueno, yo no considero que son invitados, son como familiares. Y el señor que viene a presentar su libro, más que un familiar, es como un hermano. No un hermano de sangre, pero sí un hermano de corazón. Nos conocemos, y eso lo hemos dicho aquí más de una vez, desde hace, pues no sé, pero puede ser 60 años seguramente. Él llevará la cuenta, yo lo digo aproximadamente. Hemos salido juntos, nos hemos echado novia, nos hemos casado, hemos tenido hijos, hemos tenido nietos, y seguimos saliendo todavía y tomándonos de vez en cuando, aunque últimamente menos, pero seguimos tomándonos de vez en cuando una cervecita. No nos falla nunca esa comida de la playa, aunque este año nada más que ha sido una, porque mi hermano estaba un poco pachuchillo y no estaba para muchos trotes. Hoy ha hecho, digamos, un acto que yo agradezco enormemente. Él tiene que presentar un libro y lo ha presentado aquí, lo va a presentar aquí, en Hispanidad Radio. Para nosotros es todo un honor tenerlo aquí para presentar este libro. El libro se llama Cuando el corazón habla, y su corazón siempre habla. Ahora habla por mediación de un libro, otras veces habla por mediación de la palabra, y siempre da su corazón a todos los que están a su alrededor. Es un amigo entrañable, es un hermano al que quiero, y le quiero dar un abrazo para que todo el mundo lo vea. Ya nuestro director ha enseñado el libro que vamos a presentar. Tenemos con nosotros a la directora del Moraclaro, del aula de poesía, a Pepi Molina, y tenemos también con nosotros a un entrañable amigo. Es un actor, porque cuando Enrique recita alguna de esas poesías, no la recita como, digamos, lo hago yo, que la leo. Él no. Él se pone en el escenario y actúa como uno de los mejores actores. A mí me encanta verlo recitado, verlo actuar. Y si tenemos tiempo, después quiero que me lea esas cartas de su primo de Toronto. Creo que en Toronto está Toronto. ¿Tu primo?
Sí, estuvo en Toronto.
Estuvo en Toronto, ¿no? Vale. Pues si tienes alguna carta y tenemos tiempo, la vamos a escuchar. Y también está, como no, mi amiga Irene, esposa de mi hermano y mi amigo entrañable José María Mateo Hernández. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Quieres saludar? Muy bien, ¿y usted?
Muy estupendamente. Un saludo muy especial para su hija, yo creo que nos estará escuchando seguramente, Manoli, no sé si estará en línea. No hay nadie en línea. Bueno, pues creo que intentarán en entrar, no sé si podrá o no podrá, porque esto de los enlaces hay algunos que lo hacen muy bien, pero otros no dan pie con bolo.
No sé, ella dijo que se iba a conectar, pero no
sé. Vamos a ver si es posible.
Bueno, un inciso.
Venga.
Sobre el comentario que tú has hecho sobre la forma de recitar de nuestro amigo Enrique, yo más que recitar le digo que él lo que hace es declamar.
Declamar. Yo
digo siempre que voy a interpretar.
A interpretar.
Pues sí, es que la declamación tiene eso, la gesticulación, sí. el énfasis.
Que son muchos poetas los que utilizan esta forma para recitar.
Y hacerlo de memoria, como tú lo haces.
Eso yo no soy capaz de hacerlo, las cosas como son. Bueno, háblame un poquito de este libro. ¿Cómo nace este libro?
Bueno, este libro tiene una historia un poquito larga. Resulta de que a raíz de la publicación de mi anterior libro, Rociero, Caminando hacia ti, Rocío, un día charlando con mis hijos, ellos dijeron que ya el de Caminando hacia ti, Rocío, ya ellos me dijeron anteriormente, papá, ¿por qué no recopilas todas tus poesías tal y haces un libro? Tal. Bien, de acuerdo. Y lo hice y salió. Y ahora pues tú tienes muchas poesías, ¿por qué no haces un segundo libro? Bueno, de acuerdo, me voy a comprometer a ellos, pero os voy a comprometer a vosotros también. Me tenéis que hacer prólogo. ellos estuvieron un poco así estupefactos, ¿no?, sorprendidos, y aceptaron, y el prólogo en definitiva de ellos. Y esto ya fue a finales del 19, porque el otro lo presenté en mayo del 19. En enero, febrero del 20, quedé yo con mi editor de la editorial Niebla, Rafael Pérez, y le expliqué la idea que tenía y demás. De acuerdo, pues ponte a trabajar y ya cuando está esto avanzado me llamas y demás. Con tan mala fortuna de que en febrero empezó la pandemia y se enfrió la cosa. Lo dejé, luego lo retomé, lo volví a dejar, lo volví a retomar, y hasta hoy. Así que desde febrero del 20 a diciembre del 22, pues han pasado prácticamente 3 años. Pero por fin está la luz, ya ha salido la luz, cuando habla el corazón. Y eso es lo que he querido yo reflejar. Todo lo que hay dentro es corazón puro.
Muy bien, estupendo. Tú dices que el prólogo te lo han hecho los tres
hijos.
Así que no firma ni uno ni nada.
Sino no, los tres. Lo han tres hecho. A la limón, como se suele decir.
Muy bonito. La verdad es que yo creo que serán pocos los libros que lo prologan.
La voz cantante, diríamos, la ha llevado la mayor de ellas, Irene. De ellos, Irene, ¿no? Los otros la han ido diciendo sugerencias, ideas y demás, y ella la ha ido plasmando. Pero la firma es de los tres.
Yo me he visto aquí que además de poesías tienes una serie de, digamos, de piropos, ¿no?
Sí, esos son 60 piropos, es lo que hay ahí en el libro, que está al final, en el apartado que se llama precisamente Piropeando. Y son estrofas de 5 versos, cuyo primer verso es libre, y los otros 4 forman una, no me acuerdo ahora del nombre, en fin, bueno, lo busco y te lo digo.
No te preocupes por el nombre, porque tampoco,
y te lo digo en un momento.
No, tranquilo, que no pasa nada. Vamos a aprovechar para
una redondilla de rima abrazada.
Hola.
Así que el primer verso
es libre y después
es un verso suelto, como sí, se suele decir, y los otros 4 forman una redondilla de rima abrazada, que es que el primer verso de los 4, sí, el primer verso rima con el 4 y el 2º y el 3º riman entre sí. Ya. Por ejemplo, adorada musa, dice, eres mi adorada musa, fuente de mi inspiración, la que me hace sentir poeta y a mi corazón inquieta, por ti me muero de amor.
Muy bien, estupendo.
Por decir uno de ellos, nada más.
Me gustaría que estuviera aquí hoy nuestro amigo Salvador, porque iba a disfrutar con nosotros, seguramente.
Pues sí.
Pero nos ha salido muy enamorado y se ha ido a Portugal.
Ahora a Portugal.
Se ha ido a Portugal. Así que, si quieres, antes de, porque no sé si tu hija llamará o no llamará,
a lo mejor
no hay nadie.
Cuando haya alguien, yo te
vale, vale, vale.
De momento no hay nadie.
Porque sí, a la hija se le manda un enlace. Lo que pasa es que esto del enlace ahí.
No, es lo pusimos sin que se tuviera que registrar y nada. Nada más que tiene que darle pum y ya está.
A mis otros dos hijos, la mayor, que es profesora y demás, hoy tenía un trabajo especial para sus niños. Ella está en el LEPE de maestra, y mi hijo está descansando porque él trabaja a turno en el Corte Inglés, seguridad del Corte Inglés, y está descansando porque tiene turno de noche. Entonces no los quiero molestar a ninguno de los dos. Entonces se lo he mandado solamente a uno, a Manolita.
A Manolita. Bueno, pues me gustaría escuchar en tu voz alguno de ellos.
¿Un poema?
Un poema, sí.
Bueno, pues entonces, como los poemas, la gran mayoría, los piropos, los 60 van exclusivamente a mi mujer. Luego, yo digo que es un poemario de amor, porque todo es amor, sea a mi mujer, sea a otras cosas, a la familia, están las elegías, a mi tío Rogelio, a mi madre, a mi padre, a seres queridos que ya no están conmigo o con nosotros. Y luego hay un apartado también que se llama...
Perdona, un inciso ahora mismo. Cuando has dicho a tu madre, ¿tú te acuerdas cuando fuimos a Santa Bárbara y fuimos al campo y le dijimos...
Oh, tu madre le dijo que había allí, pues, jabalíes.
Uy, la pobre, que ya no, bueno, veía.
Pues es que precisamente a 200 metros de allí, que la cueva, vamos, no la vimos porque tampoco para nosotros entonces era una cosa importante. Allí una cueva en una roca, y una señora de Santa Bárbara ha hecho un Belén dentro de esa cueva. Y precisamente me acordé de tu madre.
Mi madre iba, por desgraciadamente, en una silla de ruedas y ciega.
Y ya no veía.
Por culpa de la diabetes y demás. Y no veía. Y nosotros nos movimos con los niños para arriba y para abajo. Y la madre de Antonio, que
tiene
que era una guasona, le dijo: hoy pues no deja a Manoli sola porque por aquí hay jabalí.
Uy, la pobre
y mi madre se descompuso.
No, bueno, la habíamos de arriba, nosotros íbamos allá abajo a coger aceituna, me parece.
A lo que estábamos hablando, todo la primera parte, todo son poesías de amor dedicadas a mi mujer y dedicada a otras cosas que se me han venido a la mente. Y hay un apartado también en el libro que se llama Poemas de aquí y de allá, en el que es un popurrí. Está la Virgen de la Cinta, la Virgen de Rocío, a mi Señor de Pasión, a Huelva. Hay muchos, pero para empezar con uno que me pides y dedicado a mi mujer, uno que escribí ya hace 10 años, en febrero del 2012, y se titula Confesión de amor. Te amo. Necesito urgentemente decir que te amo. Eres mi vida, mi sueño, mi alegría y mi locura. Cada segundo que pasa me hace más feliz. Necesito de ti, de tu sonrisa, de tu silencio, de tu mirada dulce y apasionada, de aquella mirada de la primera vez que te vi. Qué profunda tu mirada. Su brillo hizo latir mi corazón. Tus ojos puestos en los míos, que en los tuyos se clavaban. Nuestras miradas se cruzaron y fueron amor al instante. No hablamos. Todo fue silencio. Fueron momentos intensos en los que, sin abrir la boca, nos dijimos todo lo que había que decir. Necesito de nuevo de ese silencio, mirarnos y abrazarnos mientras te susurro te amo y oír palpitar tu corazón. Jamás podré olvidar la primera vez que te besé. Percibí algo nuevo dentro de mí. El beso que nos unió para siempre. Y cada vez que te beso nuevamente, se enciende y renueva nuestro amor. Empezaste siendo mi sueño, te convertiste en mi pasión, y hoy eres la dueña de mi corazón. Eres el complemento de mi vida. Tú eres lo que me hace vivir, lo que me hace sentir. Te amo.
Muy bien, Irene, no te quejará, ¿no?
Por Dios, por Dios. Me hace ruborizar, por Dios. ¡Qué barbaridad!
Vaya, ¿te ha alargado ahí?
Sí.
¿Es así de verdad o vamos a ver?
Pues sí. ¿A qué voy a decir que no?
Dice, siempre recitas poemas de desamor, nunca me dice. Digo, ya a ti te lo digo en privado.
También tengo 5, 6 o 7 de desamor en el libro. Que no, bueno, no todo es amor.
Bueno, mientras que haya amor, es mejor, ¿no? Estupendo. Vamos a escuchar también a los que nos acompañan y ya después seguimos hablando del libro este y de alguna otra cosa más. Vamos a empezar también con Pepi Molina, que supongo que tendrá ahí algún poema, ¿verdad?
Sí, me lo ha dado José María. ¿Ya?
Sí, empieza cuando quiera.
Se llama Exaltación a la mujer. No se puede en 20 versos describir bien la hermosura y la belleza de una mujer haría falta cientos de ellos. Lo más hermoso y bellos para exaltar a la mujer, fuente de amor y de vida, madre, abuela y esposa a la vez. El pilar de la familia, a la que entregas el corazón, a la más hermosa criatura de la tierra y la creación. Musa e inspiración de poeta, de inteligencia, dulzura, belleza en el exterior e interior toda llena de ternura. El día que Dios creó el Edén, puso la flor más hermosa del jardín del universo y quiso llamarla mujer.
Olé. Muy bien, muy bonito.
Muy bonita,
preciosa. Bueno, pues vamos a seguir, vamos a hacer una primera, digamos, una primera ronda, y después vamos a seguir hablando también de algunas cosas, porque también hablaremos del rocío. Porque tú, otra cosa no será, pero rociero, ¿hasta por dónde? No vamos a decir el porrazo que nos largamos, que lo hemos dicho ya muchas veces, ¿no? Pero bueno.
¿Con la Vespa, Antonio?
Con la Vespa, no sé ni con qué era. Pero el porrazo nos lo dimos. Enrique, tú tienes por ahí algo también, ¿verdad?
Sí, aquí tengo un par de ellas. Esta primera se titula Escucha el silencio. Escucha, nos habla el silencio. Todo está en calma, como si se hubiera parado el tiempo. Escucha, escucha el silbido del viento. Nos trae nostalgia, nos trae recuerdos. Escucha, nos habla el silencio. Escucha el trino del jilguero, canta la libertad con su dulce gorgojeo. Escucha el agua cantarina del alegre arroyuelo. Escucha, nos habla el silencio. El campo está florido, todo en él es más bello. Los árboles son más esbeltos. Sus ramas, la brisa de sus ramas está moviendo el viento. Escucha, escucha el silencio.
Muy bien, Enrique, bien, sobre todo, bien, muy bien Enrique. Dicho.
Muy bien, felicidades.
El silencio también se escucha, ¿eh? El silencio también se escucha.
Que te estaba preguntando el apellido de Enrique, para ponerlo ahí en
Enrique,
el cartelito.
Enrique Muñoz. Pero, Juan, es que ya no falla la vista. Fuera parte de otras cosas, ¿no? Pero la vista ya falla. Bueno, y ahora vamos a escuchar a la señora del señor.
Bueno, pues buenas tardes a todos los oyentes. Es la primera vez que vengo aquí a recitar. Y espero que lo haga bien, vamos a ver. Pues se titula Preguntas de amor. ¿Qué es lo que tiene tu cuerpo tan elegante y gentil, que cada vez que te miro me enamoro de ti? ¿Será tu bella mirada? ¿Será tu hermoso reír? ¿O será tus labios rojos, que a mí me hacen feliz? ¿Será tu forma de amar? ¿Será tu pelo dorado? ¿O será tu linda cara, que me tiene enamorado? ¿Será tu forma de hablar? ¿Será tus lindos andares? ¿O tu belleza estampada, que me alivia mis pesares? Yo no encuentro las respuestas a tantas preguntas de amor. Dime si tienes la clave que me dé la solución y me saque de la duda que inquieta mi corazón.
Muy bien, muy bonita, Irene, esa es muy bonita, ¿eh? Bueno, vamos a... A seguir vamos a hablar un poquito de Rocío. ¿Cuántos años te has llevado haciendo el Camino del Rocío?
El Rocío empecé yo a ir siendo un niño, con 13 años. Me llevaron mi tío Arturo, hermano de mi madre, porque la tradición rociera me viene por parte de mi madre, ya que su abuela, bisabuela mía, era almonteña y se llamaba, como no, Rocío. Y los niños en aquella época no iban tan pequeños al Rocío, salvo excepciones, ¿no? Ya le digo, yo empecé ahí el día 13, con 13 años, me llevó mi tío Arturo, cuando se iban en los camiones, adornados con hojas de palmera, y farolillos, y papelillos, y demás. Y ya no he faltado más, ya ahora sí, por mis problemas de dolores y demás en el cuerpo, pues he dejado de ir. Y en ello, pues también le he dedicado 11 años, me parece que ha sido 10 u 11 años, de servirle a la Hermandad del Rocío de Huelva como tesorero y secretario.
Y además hemos de decir otra cosa, la Hermandad del Rocío de Huelva, yo ahora mismo no sé si hace una revista o no la hace, supongo que sí, que seguirá haciendo la revista. Pero esa revista, la primera revista la hiciste tú, quiero recordar.
Lo primero, en aquella fecha yo le llamaba boletín, porque era el tamaño de
folio con
de cuartilla, ¿no? Wow. Y hice el primero, el segundo, hubo un malentendido con la junta directiva de aquella época y me dolió lo que me dijeron y dejé de hacerla. Y mira por dónde luego el que era secretario de la hermandad pasó a ser presidente y retomó la revista y la ha publicado durante un montón de años hasta que dejaron de hacerla. Su título era Senderos, que fue idea mía, porque por los senderos es por donde caminamos en busca de ella, ¿no? Así que he sido pregonero, he sido exaltador de la saeta de la hermandad también. La primera exaltación a la Navidad fue cosa mía, que como tenía a los 4 meses o 5 meses daba yo el pregón, no quise yo ser el exaltador, que me lo pidió el hermano mayor, pero yo le dije, no, Rafa, era Rafa Acevedo, no, Rafa, si dentro de 5 meses soy el pregonero, yo no me quiero pronunciar tan rápido. Entonces busqué a un gran pregonero, muy amigo mío, Rafael Román Pantrigo, y él hizo la exaltación, la primera, que ahora dentro de unos días, dentro de 2 o 3 días, se celebra el número 26, porque han seguido. Gracias a la hermandad le doy, porque esa idea mía esté todavía vigente. Y yo hice la presentación de Rafael Román con un poema que recité ayer precisamente en Mora Claro. Y si te parece bien, pues
sí.
Ya que estamos en vísperas navideñas,
pues léelo.
Pues la voy a decir otra vez. Se titula A María del Rocío en Belén. Y dice: habiendo llegado el tiempo, un pastorcito está penado, ajeno de placer y contento, y por obra del Espíritu Santo, por deseo del Padre Eterno, el Verbo se hizo carne y se acunó en tu seno, y en una noche oscura, con ansias en amores lleno, nació en un pesebre porque no te dieron aposento. Una mula y un buey lo calentaron con su aliento en una noche fría, en una noche de invierno, y lo adoraron los pastores porque él es el pastor bueno. Oro, incienso y mirra 3 reyes le ofrecieron, porque él es Dios, rey del amor verdadero, y un ángel anunció la buena nueva, porque él es de la paz mensajero. Él es el divino pastorcito, el mejor de los rocieros, paz a los hombres en la tierra y gloria a Dios en el cielo.
Muy bien, muy bonito. Ese fue el que dijiste ayer.
Ayer. Lo leí allí en la velada de Mora Claro.
Mora Claro, que echamos de menos indudablemente a
al amigo
a al Salvador.
Y a Mari Fernández con la caída que tuvo.
Y a Manoli. Pobre. Y a Joaquín, indudablemente son personas que dejan un hueco y se.
Y al amigo Silvio, oh, sí. Argentino.
Silvio también.
Sí, el Silvio, el pobre hombre.
El taller de Mora Claro que dirige aquí nuestra amiga Pepi Molina, pues es que ya llevamos tantos años juntos que somos más que amigos, como tú comentaste antes, somos como una familia.
Una familia, sí. Lo que pasa es que se te van
del lado.
Claro.
Oye, por la edad, indudablemente. Nosotros,
a los pobres ya les falta y claro.
Nosotros no somos niños.
Y las edades ya, pues no perdona. No,
ya está.
No.
Bueno, Pepi, ¿tú tienes por ahí algún poema de él, de José María Mateo?
Los 3 que traigo son suyos.
Bueno, vale.
Esta es una noche de primavera. Se conocieron una tibia noche de primavera en la fiesta de unos amigos. Caminaron hasta el puerto. Era la hora de la marea, y la brisa le traía el olor a marisma y a sal. Se confundía con la fragancia de la dama de noche y del azar. La noche era clara y el firmamento, las estrellas, lucían todo su esplendor, mientras la luna competía con el lucero. Pasearon, hablaron, rieron, mientras la noche avanzaba, que se hizo corta, y pronto llegó el alba. El sol despuntó y calentó la mañana. Ellos sellaron el encuentro con un primer beso y se dieron cita para una nueva jornada.
Muy bien. Estupendo, Pepi. Bueno, pues vamos a seguir escuchando poemas de José María Mateo, de este libro que se llama Cuando habla el corazón. Y va a hablar ahora por mediación del corazón de Enrique.
Yo este poema lo voy a hacer mío, aunque no me ha dado tiempo de verdad a leerlo ni a repasarlo, pero bueno, es corto y se puede hacer.
A ti te sale bien.
No, es corto y se puede hacer bien, a menos que me equivoque, porque ahora lo he leído. Es amor eterno. El señor Manuel y la señora María van cogidos de la mano, con sus dedos entrelazados suavemente. Caminan apoyados en sus bastones, pasito a paso, poquito a poco, lentamente. Se detienen y cruzan su mirada y lucen sus rostros sonrientes. Aquel lugar le trae gratos recuerdos a su mente. Allí se besaron por primera vez cuando eran adolescentes. Señora María suspira, señor Manuel asiente y se aprieta su mano que la lleva a sus labios besándola dulcemente, dando fe de un amor que dura eternamente. De nuevo camina el señor Manuel y la señora María, cogidos de la mano, con sus dedos entrelazados suavemente, apoyando en sus bastones pasito a paso, poquito a poco, lentamente.
Enrique.
El amigo Enrique.
A ver si llegamos nosotros a esa edad. Ya vamos bueno, caminando.
Le da acá.
Pero vamos, de ir agarradito de la mano y apoyado en los bastones. Que Dios nos dé mucha salud.
A ver si es preferible. Podemos ir agarrados de la mano, pero sin bastones.
Sin bastones.
Sin bastones.
Bueno,
Irene, sí. Léeme ahí otra
venga,
poesía.
Venga, pues nada, aquí estamos de nuevo. Voy a leer una que se titula Bajo la luz de la luna. Bajo la luz de la luna, en una noche estrellada, y de testigo el lucero, totalmente enamorada me dijiste, te quiero, sin que yo lo esperara. Tu declaración de amor me elevó hasta el mismo cielo, y cogidos de la mano en las noches iluminadas, paseamos y caminamos hasta llegar la alborada. Durante la madrugada nos besamos y abrazamos, finalmente enamorados, felizmente enamorados, disfrutando de velada bajo la luz de la luna en una noche estrellada.
Muy bien. Este, como verá, no es un poema mío de amor hacia ella. El autor soy yo, pero es ella la que me habla a mí. O sea,
ya.
Vamos, es que tú también quieres que te echen piropo esas cosas.
Claro.
Está muy rarito.
No.
¿Y tú cuando vas a leer?
Tú no te preocupes por mí. Tú tranquilo. Yo estoy esperando a ver si llama a tu hija.
Pues no lo sé.
Por lo visto, o no es capaz de encontrar eso o no.
Puede ser.
No sé si habrá alguien más a la escucha, pero yo esperaba que llamaran y no es posible.
De momento
bueno,
no.
Bueno, pues mira, te voy a leer uno, venga. También es de amor. Se titula Eres para mí. Eres para mí como el firmamento en la noche, lleno de miles y brillantes estrellas que alumbran con luz propia. Así son tus ojos cuando me miras. Eres para mí como la luna llena, blanca y radiante, que ilumina la noche con su esplendor. Así es tu cara cuando me sonríe. Eres para mí como un volcán en erupción que desprende todo su fuego interno al exterior. Así es tu corazón cuando me amas. Eres para mí como la espuma blanca y refrescante de las olas que rompen suavemente en la orilla de la playa. Así es tu dulzura cuando me hablas. Eres para mí como la granada cuajada de apetitosos granos. Así son tus labios cuando me besas. Eres para mí como la flor del azahar que impregna a la primavera con su fragancia. Así es tu cuerpo cuando me abrazas. Eres para mí como el trino del ruiseñor que emite alegres melodías. Así son tus palabras cuando me susurras te quiero. Así, así eres para mí y así me enamoré de ti.
Muy bien.
Muy bien.
Bueno, pues vamos a seguir, vamos a seguir. Y con tu Rocío y tu Virgen de la Cinta, porque tú también... Bueno, tú eres de Pasión, creo que tienes uno de los números más bajos de Pasión, ¿no?
Sí.
El más bajo creo que lo tiene nuestro compañero Juan Flores.
Juan Flores, que es el número uno.
Juan Flores es el número uno. Le tengo prometido que voy a ver si lo traigo algún día aquí, lo tenemos muy cerquita. Y... yo creo que sí, que puede venir, si nos dan permiso para traerlo aquí, sí. Me gustaría traerlo porque Juan ha sido todo un... Es un ejemplo a seguir.
¿Qué tal? ¿No hay residencia o algo?
¿Qué es lo que quieres?
No, no quiero nada, que me hables un poquito de...
Ah, que quería que te iba... Digamos,
bueno, si tienes alguna de la cinta por ahí.
¿De la cinta y de Pasión, o de
no
Pasión?
No sé si tendrás algo de Pasión.
También.
¿Desde cuándo te apuntaste tú a Pasión?
Pues yo salí por primera vez como cofrade o de Nazareno, mejor dicho, en el 1900... Tenía yo esos años, 54.
Yo recuerdo a unos niños pequeñitos que llevaban una cosita roja en el capirucho. No sé si tú te acuerdas de eso.
No, en el cíngulo.
¿A dónde era?
En el cíngulo. Sí. Llevaba yo un trocito de esparadrapo.
¿En el cíngulo?
Para que mis padres, sobre el borlón final del cíngulo. Me había puesto mi padre un poquito de esparadrapo, de tela, de aquello que había antiguamente, hoy todo es plastificado y demás. Y así me conocía mi padre y mi madre. Aquí está el niño. Claro. Para darme el bocadillo.
No se vaya a confundir, ¿no? Bueno, a tus niños creo que también le hiciste una cosa por
también,
aquí.
También.
Sí, igual.
Era la experiencia que me había dejado
ya.
Mi padre.
Hombre, pues la verdad es que van todos iguales.
Claro, es muy difícil.
Yo me acuerdo cuando iban los de mi compadre, los vecinos, se juntaban no sé cuántos niños y se le daba el bocadillo en la subida de las Tres Caídas. Aquella subida allí, casi un descanso abajo, a repartir bocadillos por aquí. ¿Y cuál es el primero? A mi ahijado, a Gaby, a mi ahijado, como lo vieron tan largo,
sí.
un año, creyeron que era un tío mayor. Y le largaron...
¿Una telera?
12 que le pusieron. Que pesaba como un muerto. Que él no era capaz de llevarla tú. Verla. Bueno, pues léenos por ahí algunas de estas. Estas de cotilleo, ¿no?
Estas sí.
Vamos a leer una de esas de cotilleo, porque muchas veces... A mí no me gusta el cotilleo.
No. Como son. Esta no, porque esta se la tengo dado al amigo...
Enrique.
Ah, que la tiene Enrique. Ya.
Ah, le va a tocar ahí.
Vamos a ver, esto es página... ¿Qué es lo que quiere?
Venga, una cualquiera.
Pinto es mío como nubense, una sí. Oración al Señor de Pasión.
La de Pasión, la oración de... Porque Pasión, tú le dijiste, me parece que fue en los Maristas...
El año 96, en marzo del 96, di el pregón de la Hermandad de Pasión. Fue mi primer pregón los 55 que he dado.
Bueno, pero eso fue aquí en los Maristas, aquí
en los Maristas, en el Salón de Actos de los Maristas.
Lo he dicho ya más de una vez. Ese año escuché yo tu pregón ahí en los Maristas, profundo, religioso, y al poco tiempo escuché otro en Alorno. Aquel era de un cura, a San Antonio. Los pregones creo que se equivocaron. El tuyo lo debía de haber dicho el cura, Y el del cura lo debías haber dicho tú, porque el cura era todo un cachondeo con San Antonio, es que las mujeres se equivocaban y empezaban a pedirle novio a San Antonio, y ya tuvo que decirle a San Antonio, pero espérate, que yo soy San Antonio Abad, porque se quejaban las mujeres que lo que le daban eran mulos.
Pues San Antonio,
yo soy San Antonio
Abad. Ya tiene aquí una visita.
¿Quién es el que tenemos por ahí?
Es la cuñada de Mari, no sé qué, ¿no?
Mari Carmen.
Hola.
La hermana de Irene. Que lo diga ella, ¿no?
Sí. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mari Carmen.
Acordaros que tenéis que poner los cascos para escuchar.
Si bueno, no, yo la estoy escuchando, tal como está.
Porque tú tienes buen oído.
¿Me escucháis?
¿Bueno, yo?
Sí, te escuchamos.
Bueno, pues enhorabuena por todo el acontecimiento que estáis hoy dando. A mí me ha sido imposible de estar ahí físicamente, pero con, vamos, mis pensamientos y no mi presencia física, estoy con ustedes. Sobre todo con mi cuñado, que este es un día muy grande para él. Muchas gracias. Por lo menos así lo siento yo.
Muchas gracias, cariño.
¿Cómo está, hijo? ¿Cómo está?
Bien, emocionado. Sí.
Así claro, que... normal. Pues bueno, yo digo, hay un WhatsApp, lo leo. Digo, a ver si yo soy capaz de dar con la tecla. Y he podido ir leyendo.
Ah, te estamos viendo.
Ya.
Te estamos viendo. También tú también, ¿no?
Yo también veo que me estáis viendo. Y yo
estupendo.
También veo a José María y a Antonio.
Sí.
Bueno, yo pues, no sé. No quiero entretener más porque pero, debe.
Espera, Mari Carmen. No me corra.
No, hijo, no.
Tranquila.
No corro porque
tranquila.
Ya veo lo que me pasó. Tranquila. Ya ves lo que me pasó por correr.
Bueno, ya te caíste. ¿Tienes algún dime poema por ahí?
Dime.
Ella sí. ¿Tiene algún poema por ahí para Enno? Y nos está llamando Salvador Díaz Rufo, pero sí, creo que no nos está llamando al teléfono que es. Debe de llamar a otro teléfono. Sí. Voy a hacer así. Salva, tienes que llamar al teléfono.
Perdona, Antonio. Yo me he guiado por lo que ahí me ponía en el móvil.
No, tú muy bien, pero el que no está bien es Salvador Díaz Rufo, que nos está llamando desde Portugal.
Tiene que llamar
al teléfono que le mandé.
Ya. Pues yo estaba mirando, pero el libro de mi cuñado no.
Bueno, no sé si habrá cambiado Salvador para llamar por el fijo. Y le manda también un enlace, no sé por qué no entra en el enlace. Salva.
Dile que hable por el móvil, pon el altavoz y que hable ya que está ahí.
¿Me escucha, Salva?
Venga, yo llamo por el móvil.
Bueno, pero debías haber llamado al teléfono que te mandé. Y no lo coge nadie. Y al enlace que te he mandado, ¿al enlace tampoco has entrado?
En el enlace he entrado, he estado hablando todo lo que he podido hablar y al final estoy intentando de que me contestéis si el enlace se está realizando o no. Tampoco recibo ninguna noticia.
Bueno. Vale. Pues mira, vamos a hacer una cosa, Salvador. Como ya estás por el móvil, vamos a hacer una cosa. Si tienes ahí algunas letrillas para leerlas, léelas.
Venga, ahora, espera un momentillo.
Un momento.
Ahora. A ver.
Vamos a ver, dice un ciego, ¿eh?
No, ya está. Bueno, aparte de felicitar a mi amigo José María, aparte de eso, con su libro, pues... Aunque yo esté lejos, no me hubiera gustado faltar a una cosa que a él le hubiera gustado que yo hubiera estado. Y aunque sea en la distancia, pues voy a leerle algo de su libro y le deseo muchísima suerte, aparte de que él escribe para tener esa suerte que yo le estoy deseando. Así que va ahí lo que le voy a leer a en Hispanidad Radio a mi amigo José María y que lo disfrute.
Bueno, te escuchamos.
En la soledad desde mi silencio me pregunto no te siento. ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde? Que no te encuentro. Y yo, sin ti, yo me pierdo. Tu lejanía me trae gratos recuerdos. Cántase aleluya que corroen mi sentimiento. Yo quisiera tenerte entre mis brazos abiertos y cerrarlo muy fuerte para darte mil besos. Mirarme en tus ojos, alisar tus cabellos, gozar tu linda cara, acariciar tus senos, rodear tu cintura y extasiarme en tu cuerpo. Porque tú eres mi musa con la que sueño y pienso en la soledad desde mi silencio.
Muy bien, Salvador, estupendo.
Muchas gracias, Salvador.
Bueno, pero como estás por el móvil, no podemos tener el móvil aquí encendido toda la tarde. Si eres capaz después de entrar por el enlace, puedes entrar y decir lo que quieras. Me gustaría que seguramente tendrás ahí alguna otra letrilla que la leyeras también.
Vale, perfecto. Y si no, es que el 959-54-58-88 no lo coge nadie.
Que llame, que lo cojo.
Bueno, ahora cuando termines de decir estas letras, llamas al teléfono ese que te he mandado, que lo cogerán. Pero me gustaría que entraras por el enlace, porque en el enlace por lo menos te estamos viendo.
Intentaré entrar en el enlace.
Bueno, dime esas letrillas.
Acerca un poco más el móvil, el micro.
Se titula Cosas ¿qué? De Cupido.
¿Sí?
Se titula Cosas de Cupido.
Venga.
Se cruzaron dos miradas y en un escaso periodo se quisieron decir todo y no se dijeron nada. Todo fue silencio mutuo. Las palabras no le salían y en el silencio se ofrecían amor y cariño perpetuo. Y en ese breve momento nacieron dos corazones, naciendo las emociones y aflorando sentimientos. Son tan fuertes tus latidos que se oyen lo que se dicen y contentos se bendicen con las cosas de Cupido.
Pues muy bien, Salvador, muchísimas gracias. Y ahora si puedes entrar por el enlace, porque no podemos tener aquí el móvil.
Pero de todas maneras ya nos va a dar tiempo, tenemos que marcharnos dentro de un momentito.
No nos da tiempo, Salvador. Muchísimas gracias. Y ya te veremos. Trotamundo, que eres un trotamundo.
Yo el viernes, tú sabes que yo siempre compro billetes de ida y vuelta.
Sí, ya, pero cualquier día nada más que comprar el de ida. Venga, bueno, hasta ahora.
Pronto compraré uno de ida.
Venga, hasta ahora.
Muchas gracias, venga, Salvador.
Un abrazo.
Bueno, pues esta era la sorpresa que quería darle yo aquí a mi hermano. Lo que pasa es que no ha salido tan perfecto como salía. Entonces vamos a hacer una cosa. Nos quedan 6 o 7 minutos nada más, ¿no?
No, menos, porque tenemos los compañeros detrás. Tenemos que cambiamos, pero había que darle 10 minutos a ellos de entrada.
No, si las cartas de tu primo van a durar, ¿eh? Van a durar bastante. Van a durar. Sí, sí. Vamos a escuchar.
Que cierre Enrique con la que tiene. Cotilleo.
Ah. Bueno, pues venga, Enrique. Te escuchamos a ti.
Cotilleo andaluz. Tengo una vecina, una harta curiosa, que se entera de todo lo que pasa, sabe más que la gente de su casa. Vamos, que es una chismosa, se la da de entera ella, y de todo se quiere enterar. Creo que sabe de todo y no sabe de nada. Es una verdadera cotilla. Ala, habla, dice y chismorrea por una otra esquina de todas sus vecinas y tan tranquila se queda. En la ventana está siempre asomada para ver la que entra y la que sale. A ella cualquiera le vale, casada, soltera, viuda o separada. Que hasta si ha dejado el novio, que si la otra está embarazada, habla de esta, de aquella y la de más allá. Escucharla es un agobio. De lo que dice, nada me creo. Yo no he hecho ni cuenta, porque a mí me revienta las cosas del cotilleo.
Muy bien. Bueno, pues nos queda tiempo.
Dos minutos.
Dos minutos. Si tienes puedes leer en dos minutos rápido.
Bueno, pues...
una cortita.
La del Señor de Pasión.
Pues venga.
Que la escribí para el pregón del año 1996. Y a esta fecha que estamos, el 22, la rezo todas las noches. Oración al Señor de Pasión. Escucha, Padre, el lamento de este pobre pecador, que busco y no encuentro remedio para tu dolor y evitar el sufrimiento de este sacrificio cruento en tu insignia de honor. La cruz para tu tormento, la cruz para mi salvación, donde entregaste tu aliento tan solo por amor, dejándonos el alimento del Santísimo Sacramento para nuestra redención. Excúsame, Padre bueno, excúsame, por favor, excusa al Padre nuestro tu mejor oración, que con todo recogimiento te rezo en estos momentos, implorando tu perdón. Y cuando estés en tu reino, acuérdate, Señor, de este humilde pregonero de tu hermandad de pasión, para estar, si lo merezco, junto a ti en los cielos, Padre mío de la pasión.
Muy bien, bueno, pues con esta poesía cerramos hasta el martes que viene. Bien, pues el martes que viene intentaré en convencer al coro de mi pueblo a ver si es posible traerlo. Vamos a ver, vamos a ver.
Claro, y las cartas.
Y si no es posible, pues ya buscaremos. Ya tenemos aquí los compañeros,
claro,
de las señales de humo son, ¿no?
Sí.
Ya están haciendo señales de humo y todo.
Los indios.
Pues nada, hermano, muchísimas gracias. Gracias a ti, Irene. Gracias, Enrique.
Gracias,
y a nuestra directora, Pepi Molina. Muchísimas gracias y hasta siempre.
A todos.
Muchas gracias a todos.
Gracias a todos.
Bueno, pues nada.